El Evangelio de San Juan, capítulo 15, comenzando a leer en el versículo 18. Juan 15, versículo 18, nos dice así el Señor Jesús: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. El pasaje que acabamos de leer forma parte de lo que podemos llamar el último discurso de nuestro Señor Jesucristo. Os acordaréis que el ministerio de Cristo comenzó con un gran discurso conocido como el discurso del monte. Pues de la misma manera este ministerio ahora está terminando con este discurso que Él está haciendo en un aposento en Jerusalén, donde por última vez está celebrando la Pascua con sus discípulos, y donde en esta ocasión también constituye el sacramento de la Santa Cena. Estas enseñanzas, y me refiero aquí a todo el último discurso, son imprescindibles para el futuro ministerio de estos hombres que le están acompañando en este momento. Pero lógicamente no son solamente imprescindibles para ellos, sino para el pueblo del Señor a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. En otras palabras, lo que tenemos aquí en este último discurso es imprescindible para ti y para mí, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Estas enseñanzas enfocan en cuatro referencias al Espíritu Santo, al cual está traducido aquí por la palabra Consolador. Y ya hemos mencionado en otras ocasiones de que en el original esta palabra es Paracleto, lo cual significa de que el Espíritu Santo no solo va a estar morando en el pueblo de Dios, sino que también va a estar a su lado. Literalmente, Paracleto quiere decir estar al lado de. Y así contamos pues con el Paracleto, el Espíritu Santo, nosotros también como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos contemplando la tercera referencia que lo tenemos al Consolador Paracleto en el versículo 26. En esta ocasión lo que está enfocado es la intervención del Paracleto para avanzar la causa, la obra de Cristo en todo el mundo y a lo largo de todo el tiempo. Eso es algo que ya ha ocurrido, es algo que está ocurriendo en este momento, es algo que va a seguir ocurriendo hasta el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo revela cómo va a ser o cómo es esta intervención del Espíritu Santo. Y es por tres cosas fundamentales, tres cosas principales. En primer lugar, y eso es lo que hemos enfocado en los versículos 1 al 11, es por la relación especial que existe entre Cristo y su pueblo. La ilustración en estos versículos es la relación entre los pámpanos y la vid. Así es la relación de los creyentes con el Señor Jesucristo. Y es por esto que nosotros tenemos la vida que tenemos, pero no solo la vida, sino la vitalidad para poder servir al Señor. En la segunda parte del capítulo vemos también otro aspecto de esta intervención del Espíritu Santo. En cuanto a la relación tan especial que existe entre los creyentes, cada uno unido al Señor Jesucristo y por lo tanto unidos entre ellos. Lo que caracteriza al Señor, como nos dice la palabra del Señor, es el amor. Dios es amor. Cuando el Espíritu Santo nos une al Señor Jesucristo, el amor de Cristo está derramado en nuestros corazones. Pues es de esta manera estamos capacitados para amarnos los unos a los otros. Y esto es tremendamente importante con respecto al testimonio, porque eso es lo que está enfocado aquí en esta tercera referencia. El testimonio del Espíritu en el mundo. Y eso se ve a través de estas personas unidas con Cristo, estas personas unidas entre sí mismos, porque eso está dando un mensaje muy claro al mundo en que vivimos. La tercera relación que está mencionado aquí es también de tremenda importancia con respecto a esta intervención del Espíritu Santo. Ahora, en ese versículo que acabamos de leer, lo que está enfocado es la relación de los creyentes con el mundo. Y es lógico que esa sea la última relación que está mencionado, porque sería un peligro hablar de lo que es la relación que tenemos con el mundo sin enfocar la relación primero que tenemos con Cristo, la relación que tenemos entre nosotros mismos. Esto es lo que nos prepara, nos guarda para poder tener esta relación también con el mundo. En otras palabras, el medio por el cual el paracleto avanza el testimonio de Cristo en el mundo, es por este pueblo que con amor ha sido por él unido a Cristo, por esta unión tan especial. También es por medio de esta unión que hay entre ellos, el testimonio que eso está dando al mundo es tremendamente importante. Y esto es precisamente lo que el mundo debe estar viendo cuando contempla esta congregación aquí en Alcorcón. Es lo que debe ver cuando está contemplando tu vida y mi vida. Eso ya demanda la pregunta, ¿verdad? ¿Es lo que el mundo está viendo? Cuando el mundo te contempla en ese lugar de tus estudios, en ese lugar de tu trabajo, en esos lugares donde, digamos, resume lo que es tu vida de cada día, puede ver en cada aspecto de esta vida tuya, en esta vida mía, puede ver esta unión nuestra con Cristo y esta unión que tenemos entre nuestros hermanos. Pero al mismo tiempo, y esto es igualmente importante, el paracleto interviene en el mundo dando testimonio de Cristo por medio de esta relación que nosotros como creyentes tenemos en el mundo. ¿Os acordaréis, y eso Cristo lo menciona más adelante, en el capítulo 17, es el mismo discurso, ahora está orando por este pueblo que ahora está enseñando? ¿Por qué el Señor no nos quita de este mundo? ¿Por qué el Señor nos lleva su presencia en el momento de nuestra regeneración? Pues precisamente en esa oración, Él pide al Padre no quitarlos del mundo, sino que ellos estén en el mundo, aunque no son del mundo, están en el mundo, para poder dar testimonio, para que a través de este testimonio aquellos que todavía han de ser salvos por la gracia del Señor sean también llamados, sean también recogidos para formar parte de este redil de nuestro Señor. La primera cosa que quiero subrayar en esta mañana con respecto a esta relación es que se trata de una relación verdaderamente asombrosa. Una relación verdaderamente asombrosa. Fijaos en el versículo 19, concretamente en esta frase: si fuerais del mundo, si fuerais del mundo. Pensadlo, si fuerais del mundo. Esto es realmente sorprendente, porque nosotros precisamente éramos del mundo. Nosotros no somos diferentes de estos que nos están rodeando en el mundo, porque todos hemos llegado al mundo en la misma condición. Todos tenemos un mismo padre, que es Adán. En él todos igualmente hemos pecado, hemos rebelado contra Dios. Hemos llegado, por lo tanto, todos aquí a este mundo en la misma condición, en un estado de rebelión contra Dios, caracterizado por la depravación de nuestros corazones. Por lo tanto, lo que hoy estamos contemplando en el mundo, este odio tan claro que vemos por todos los lados contra a Dios, contra su pueblo, es lo que nos caracterizábamos a nosotros antes. En otras palabras, lo que es el mundo ahora, lo éramos nosotros antes. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo es que ahora Cristo puede decir, si fuerais del mundo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Habiendo llegado a este mundo en la misma condición que todos los demás hijos de ira, como todos los demás, también tantos hijos de este reino de las tinieblas, como todos los demás, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado para que nosotros ya no somos del mundo? Bueno, pues nuestro Señor lo enfatiza aquí, ¿verdad? En este mismo versículo, yo, dice Cristo, os elegí del mundo. Yo, dice Cristo, os elegí del mundo. En otras palabras, Cristo está diciendo, yo soy el que ha hecho esa diferencia. Si no hubiera sido por yo, vosotros todavía estuvierais en el mundo, estuvierais del mundo. Esto no es la primera vez que Cristo habla de esta verdad. Si os fijáis en el versículo 16 de este mismo capítulo, dice Cristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, no es debido nada a vosotros. Nadie de ninguna manera puede pensar, puede razonar, pues mire, yo ya no soy del mundo, pues por esto, por lo otro, enfocándonos en nosotros mismos. Dice Cristo, no me elegisteis a vosotros. De hecho, si hubiera sido dejado a nuestra elección, a nuestra decisión, todavía estamos en el mundo. Lo que hizo la diferencia es, en esa elección está el amor de Dios y el propósito de Dios en cambiar estos seres, estos corazones, estas voluntades, para que estuviésemos dispuestos a dejar el mundo y venir y formar parte de la iglesia de Cristo, dejar el reino de Satanás para ser del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo único que diferencia el mundo de nosotros del mundo, es el amor de Dios escogiéndonos en Cristo para la salvación. No hay otra forma. No hay otra manera bíblica de explicar esta realidad. Por eso digo, lo que contemplamos aquí es, digamos, la maravilla de todas las maravillas. Hermanos, por lo tanto, Nunca perdamos de vista, nunca dejemos de asombrarnos de este hecho. Yo, un miserable pecador, he sido escogido, he sido transformado por el amor de Dios para ser hecho un hijo de Dios. No dejemos nunca de maravillarnos de esta verdad. ¿Por qué, Señor, dime el por qué me has escogido a mí? A mí, tan grande pecador que tanto te ofendí. ¿Por qué, Señor, dime el por qué Jesús murió por mí que tanto me extravié y no pensaba en ti? Tu gracia solo pudo ser. Tu grande amor por mí, por tu gracia viviré para agradarte a ti. Que ese asombro esté viva en nuestras vidas, en nuestras mentes, cada momento de cada día. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque es lo que mejor anima a nuestros corazones. Lo que anima nuestra valentía cuando tenemos que enfrentar el odio del mundo. Cristo aquí deja muy claro de que la única razón por la cual estamos odiados por el mundo no es por lo que somos nosotros, no es por nuestra personalidad, sino porque somos de Él. Y porque somos de Él, somos como Él. Fijaos en el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo nos odia solamente porque la gracia de Cristo ha obrado en nosotros. La gracia de Cristo no solo nos ha transformado, nos está transformando día tras día. Ser de Cristo, por lo tanto, significa tener el carácter de Cristo. Quiere decir tener la imagen, el mismo parecido de Cristo. Esto es lo que ha sido, lo que está siendo formado en nosotros. Y es por esto que el mundo nos odia, como dice aquí en este versículo. Hermanos, ¿os dais cuenta que acabamos de definir la esencia de nuestro testimonio en el mundo? En el versículo 27 leemos, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Testigo porque hemos estado con Él, porque estamos con Él. Acordaos cómo esta verdad fue reflejada en la primera generación, es decir, de la iglesia y en el libro de los Hechos de los apóstoles. Nada más de ser derramado sobre la iglesia, en su tremenda pobreza en aquel momento, el poder del Espíritu Santo, pues ellos, de acuerdo con el mandato de Cristo, van a predicar el Evangelio a todo el mundo. Enseguida, ellos encuentran esta realidad, encuentran este odio contra ellos, este aborrecimiento. De hecho, muy pronto, dos de ellos están llevados delante de las autoridades para que dejasen de seguir predicando a Cristo. Y después, pues, de darle la amenaza, ellos fueron puestos en libertad. Pero hay una cosa aquí que hay que observar. Con todo el odio que esta gente tiene de estos dos hombres, Pedro y Juan, que están ahora delante de ellos, leemos en Hechos 4:13. Entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaba aquella gente a pesar del odio que tenía contra ellos? Porque dice, les reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, maravillados porque habiendo visto a Jesús. Ahora viendo, estos dos hombres están viendo las mismas características. Están viendo exactamente lo mismo. Lo que antes habían visto en Jesús lo está viendo reflejado en estos hombres. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que es imposible, imposible estar en la presencia de Cristo y no reflejarlo. Es imposible para ti, es imposible para mí, si estamos en la presencia del Señor, de que el mundo no lo va a ver, no lo va a notar. Y si tenemos el parecido de Cristo, es inevitable que vamos a conocer este odio de que Cristo está hablando aquí. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Evidentemente, esta forma de persecución tiene muchas expresiones. Lo vemos en su extremo, en estos muchos países del mundo musulmán, donde están haciendo todo posible para quitar el testimonio del Evangelio. Aquí, en España, pues disfrutamos de mucha libertad. Pero no obstante, de alguna manera, si somos fieles, si estamos reflejando el carácter de Cristo, de alguna manera lo vamos a notar por la manera que el mundo nos está tratando. ¿Es así? ¿Estamos padeciendo, pues, por este parecido que tenemos de Cristo? Por otro lado, y es lo que Cristo está dejando claro aquí también en este pasaje, es que mejor que nosotros entendemos el odio del mundo, más fácil será soportarlo. Cristo aquí dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En otras palabras, si nosotros podemos averiguar por qué Cristo fue perseguido por el mundo, entenderemos nosotros por qué nosotros somos perseguidos por el mundo. ¿Por qué Cristo fue perseguido por el mundo? Bueno, pues esto es algo de que esos discípulos no eran ignorantes, porque Cristo se los había explicado antes. Si volvemos a nuestras Biblias en este mismo Evangelio de Juan, al capítulo 7, en el versículo 7, Cristo también está hablando y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sus obras son malas. El mundo nos odia. Porque como Cristo predicamos la verdad acerca de lo que caracteriza el hombre, en otras palabras, el pecado. Porque Juan el Bautista fue matado por Herodes, precisamente porque predicó contra su pecado. Hermanos, no es ninguna coincidencia de que en los evangelios nuestro testimonio está comparado como sal y como luz. De hecho, es lo que es el centro del mensaje de Cristo en el monte. En el mundo nosotros somos sal y luz. En otras palabras, igual que Cristo. Sabemos lo que ocurre cuando la sal es aplicada a una herida, ¿verdad? Pues sana, pero no sin dar mucho dolor. Sabemos también lo que ocurre cuando la luz está llevada donde están las tinieblas. Las tinieblas inmediatamente están vencidas y todo lo que las tinieblas taparon, cubrieron, está revelado por la luz. Esto es precisamente la razón por la cual el mundo nos odia. En realidad, su odio no es contra nosotros, no es contra tu persona, contra mi persona, sino contra Cristo. Porque como Él nos enseña precisamente en este discurso, Él sigue viviendo en el mundo por medio de nosotros, su Espíritu morando en nosotros. Entonces, esta verdad sirve para hacernos saber hasta qué punto somos de Cristo. Nos ayuda a entender hasta qué punto nuestro testimonio es un testimonio eficaz. Si el mundo que nos rodea nos está tolerando sin ningún problema, y es más, si el mundo busca y quiere y desea y tiene nuestra amistad, está claro que no somos de Cristo, no importa lo que digamos, no somos de Cristo. Y si somos de Cristo, de verdad, porque Él es el quien conoce el corazón, será porque estamos tan apartados, tan enfriados espiritualmente, que el mundo no ve nada de Cristo en nosotros, a pesar del hecho que efectivamente somos de Cristo. Si Cristo fue perseguido por el mundo porque testificó que sus obras eran malas, así será también con respecto a nosotros. Nosotros, por lo tanto, seguimos sus pisadas, seguimos su ejemplo, ¿o es que toleramos el pecado? ¿Nos vamos acostumbrándonos al mundo y con su pecado? Esto, hermanos, está ocurriendo. Pecado tan claro como puede ser el aborto, como puede ser la homosexualidad y tantas otras cosas, en algunos lugares, incluso evangélicos, está siendo justificado y razonado favorablemente. Sin duda alguna, si estamos tolerando el pecado en el mundo, es porque somos demasiado tolerantes con respecto al pecado dentro de nosotros mismos. La pregunta entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde te quedas tú, me quedo yo, con respecto a esta prueba? Dice el versículo 20, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué ve el Señor en nuestros corazones esta mañana? ¿Una tolerancia hacia el pecado en general? Porque hay demasiada tolerancia con respecto al pecado dentro de nosotros mismos. En tercer lugar, la reacción del creyente al mundo es aclarada aquí, concretamente en los versículos 21 al 25 de este pasaje. Fijaos en el versículo 21. Mas todo esto os harán, es decir, el mundo os harán esto, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. En otras palabras, la ignorancia, y concretamente la ignorancia de Dios y de los propósitos de Dios, es la fuente de todo el odio que hay en el mundo, que siempre ha habido, que siempre habrá. Y es lo que explica todas esas guerras, todas esas luchas que hay en tantos lugares. Es la ignorancia de Dios, la ignorancia de su persona, la ignorancia de su propósito. Pero hermanos, no olvidemos de que esta ignorancia no es una cosa que está impuesta sobre el mundo. Esta ignorancia es algo propio, es algo deseado por ellos mismos, es algo voluntaria. Y digo eso en la luz de lo que Pablo enseña en Romanos en el capítulo 1, donde habla precisamente de esta ignorancia diciendo que esta ignorancia es sin excusa. ¿Por qué está sin excusa? Porque Dios en el mundo, en todo el mundo, ha dado una revelación de sí mismo. Es lo que Pablo está tratando en el versículo 20 del capítulo 1 de Romanos. Dios en todo el mundo ha dado revelación de sí mismo en la creación de todas las cosas. Cualquier criatura de cualquier lugar puede mirar la creación que le rodea Y si quiere puede llegar a la conclusión, hay un ser superior, hay un ser soberano que ha creado todo esto. Si no llega a esta conclusión, es porque quiere ser ignorante. Ahora, fijaos en los versículos 21-22 de Romanos 1, que dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, en esta revelación, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La ignorancia del hombre respecto a Dios y su voluntad es porque el hombre, en su rebelión contra Dios, en su odio contra Dios, ha tomado la determinación de no tomar en cuenta a Dios para nada. Pero Cristo aquí, en este pasaje donde estamos meditando en esta mañana, enseña que además de revelarse Dios por su creación, se ha revelado de una manera sobrenatural. Versículo 22. Cristo dice, si yo no hubiera venido, Dios manifestado en carne ha venido. Cristo dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es precisamente aquí donde podemos una vez más apreciar la terrible depravación, la severidad del pecado. Es por medio de esta gloriosa revelación, la revelación de Cristo, y sobre todo la revelación de su obra en este mundo. Sin duda esa es una referencia a lo que Cristo está a punto de enfrentar. Está en el aposento. Ahora enseguida va a bajar hasta el Getsemaní. Allí va a venir una turba para prenderle, para llevarle, para ser juzgada falsamente, con el fin de que sea crucificado. De que él muriese en aquella cruz. Al que no conoció pecado, Dios lo ha hecho pecado porque está llevando el pecado de su pueblo muriendo allí en su lugar. Y dice Pablo a Romanos, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En otras palabras, le entregó para hacer expiación por nuestros pecados, hacer propiciación para apartar de nosotros la ira de Dios que justamente estaba en nuestro contra. Por esto, el mundo está sin excusa. Y es más, si tú estás aquí entre nosotros en esta mañana y todavía no has dado este paso fundamental en tu vida de creer en el Señor Jesucristo para la salvación, quiero decirte a ti en esta mañana, en este lugar donde estás tremendamente privilegiado, pero sin excusa. ¿Por qué no eres creyente? ¿Por qué no estás contado entre el pueblo del Señor? ¿Por qué tus pecados no han sido lavados con la sangre de Cristo? Porque tú no has querido. A pesar de toda la evidencia, a pesar de todo lo que estás escuchando continuamente, tú vas rehusando, rechazando el Evangelio. No solo estás sin excusa en este momento. En el día del juicio, cuando delante de Dios todos vamos a estar, en el día final, en ese día también estarás allí tú, pero sin excusa. ¡Qué grave es el pecado! ¡Qué grave es el odio del mundo! Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ellos vieron, igual que nosotros, por medio del Evangelio. Vemos quién es claramente Dios manifestado en carne. Vemos las obras, pero todas las obras, la culminación de todas las obras que Cristo hizo, es la obra de la cruz. Por esto, habiéndose ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo, Cristo en la cruz exclamó: consumado es, terminado es. ¿Por qué en esta mañana no aproveches entonces esta oportunidad para dar este paso tan fundamental, tan necesario, de abrir este corazón tuyo tanto tiempo cerrado al Evangelio, para que por la gracia de Dios recibas a Cristo, creyendo en Él solo para la salvación? En último lugar, estamos en el mundo como creyentes, o la razón que estamos en el mundo como creyentes es para testificar de estas verdades o de esta verdad. En los versículos 26 y 27, Cristo dice: pero cuando venga el Consolador, él dará testimonio acerca de mí. Y luego dice, versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En otras palabras, el Espíritu de Cristo mora en el creyente, en nosotros, y está al mismo tiempo con nosotros, capacitándonos en todo tiempo, en todas las circunstancias, para dar testimonio de Cristo en un mundo que nos es hostil. Lo que tenemos enfocado aquí es lo que Cristo, después de su resurrección, diría a estos mismos hombres. Habiendo resucitado, encontrándose con ellos, Él les va a decir: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. De la misma manera lo dice a nosotros, a ti y a mí. Y estamos recibiendo este mandato del Señor, esta gran comisión. Estamos capacitados. No porque hemos estudiado esto, lo he estudiado lo otro, o porque tenemos una cierta clase de personalidad. Estamos capacitados por el Paracleto, que está a nuestro lado. Por eso damos testimonio de Cristo en este mundo donde estamos tan odiados. La realidad de esta verdad se manifestó por primera vez en el día de Pentecostés. Y la maravilla es que no ha dejado de manifestarse a lo largo del tiempo, ni dejará de manifestarse hasta que Cristo venga otra vez. Qué bien lo vemos confirmado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que varias veces hemos hecho referencia a esto, de que este título, Hechos de los Apóstoles, como si fuese de ellos, cuando en realidad es los hechos del Paracleto por medio de estos hombres. Estos hombres tan frágiles, tan débiles, tan pocos, enviado a un mundo para predicar el Evangelio, y dentro de una generación prácticamente había realizado su comisión, habían obedecido la gran comisión del Señor Jesucristo. Por medio de su ministerio, ¿qué vemos? Lo imposible hecho posible. Lo que vemos es lo impensable hecho realidad. Lo insuperable logrado. ¿Cómo? ¿Porque ellos eran de una determinada manera? ¿Porque ellos tenían algo que nosotros no hemos tenido en absoluto? De hecho, hemos leído antes, ¿verdad? En este versículo donde de Pablo y de Juan, que la gente notaba de que ellos eran hombres sin letras y del vulgo. Pues ellos, según estos hombres tan preparados, tan educados, no están preparados y sin embargo han conquistado el mundo con el Evangelio. El secreto no es ellos, es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre estaba con ellos. Y de la misma manera que estaba con ellos, está también con nosotros para que nosotros demos el mismo testimonio en el mundo donde el Señor nos ha colocado. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros? Es decir, tú y yo. Es cierto que el Paracleto está interviniendo en nuestro mundo, tu mundo personal, mi mundo personal, por medio del testimonio que estamos dando del Evangelio. Solo si nuestro testimonio revela lo que hemos dicho antes, esta unión tan especial con Cristo, y por lo tanto esta unión que hay entre el verdadero pueblo de Dios. La cuestión es, ¿soy un verdadero testigo? Por medio del Paracleto, por el poder del Evangelio en mi vida. El mundo que me rodea, mi mundo, mi vecino, los que me están viendo todos los días, ve en mí el poder del Evangelio transformador, transformándome a mí, ¿lo ve? Es mi testimonio tal que la vida de otros están siendo transformados por este Evangelio que yo estoy testificando y predicando todos los días. Hermanos, la respuesta, y estoy terminando, la respuesta sincera, honesta, a cada una de estas interrogaciones